Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de que arranque la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que como te estamos contando, este viernes se celebra en Sevilla. Por cierto, coincidiendo con la reunión del Gobierno, varios colectivos se permanecen concentrados en las inmediaciones de la sede de la delegación del Gobierno en Andalucía, donde se está celebrando este Consejo de Ministros. Hasta allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Sí, seguimos a la espera, como decías, del arranque de la comparecencia de la ministra portavoz Isabel Celá para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, entre otros sendos decretos ley sobre la prohibición de narcolanchas o sobre el reparto por comunidades autónomas de los menores extranjeros no acompañados. En paralelo, Pedro Sánchez ya se ha trasladado al Palacio de San Telmo para reunirse con Susana Díaz. Aquí, en la delegación del Gobierno, atentos al inicio de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Y preocupación en Barcelona. Desde el Servicio de Cercanías de Cataluña se advierte que la excesiva presencia de manteros en algunas estaciones podrían dar lugar a problemas de seguridad. Barcelona, Silvia Martínez.
Cercanías ha recordado a través de un tuit que cerca de 80.000 personas pasan al día por la estación de Plaza Cataluña y alega que Renfe se ha reunido en numerosas ocasiones con representantes de la Guardia Urbana y Mossos de Escuadra. Antonio Carmona es portavoz de la operadora ferroviaria.
Lo más preocupante, y por eso lo denunciamos, es que en caso de evacuación se impedía el paso por las zonas de salida, lo que podría poner en peligro a nuestros clientes.
Los manteros abandonan la estación cuando ven policía, pero, dice Carmona, al poco tiempo vuelven. Este año Renfe ha realizado 600 llamadas al 112 denunciando la situación.
Y como te estamos contando, la Guardia Civil ha detenido a 10 personas y ha registrado 9 empresas en una operación contra una presunta trama que obtuvo beneficios millonarios falsificando entradas para partidos del Barça en el Camp Nou, con carnés que les cedían socios a cambio de dinero. ¿Qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Comienza la cuenta atrás para que Oriol Junqueras y el resto de responsables del golpe separatista del 1 de octubre se sienten en el banquillo. Tras cerrarse el sumario, el juicio oral se celebrará previsiblemente a principios del próximo año. El gobierno sigue cuestionando la acusación por un delito de rebelión. Y desde Ciudadanos, Albert Rivera acaba de contestar al presidente del gobierno.
Es intolerable que en democracia el gobierno intente modificar la voluntad del Poder Judicial. Le pido a Sánchez que deje de hacer de abogado defensor de Junqueras, que saque las zarpas del gobierno de la justicia, que deje que la justicia trabaje. Bastante tiene con aguantar la presión del separatismo como para encima aguantar la presión del gobierno y del señor Sánchez.
Un día después del CIS del socialista Tezanos, en el que el PSOE sigue aumentando su ventaja, hoy hemos conocido otra encuesta en clave más local. Es la que realiza el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Y como en el CIS, aquí, el que encarga el sondeo también sale victorioso. Es el PNV el que ganaría las juntas generales de las tres provincias vascas y también los ayuntamientos de Bilbao y de San Sebastián. El PP vencería en el ayuntamiento de Vitoria. Y en Italia, los sindicatos de los sectores públicos han convocado una huelga general. No son las organizaciones más potentes, son sindicatos minoritarios, y eso se está notando en la respuesta a este paro general. La jornada transcurre con normalidad. Piden subidas de sueldo y de las pensiones y protestan contra las privatizaciones.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el clásico Barça-Madrid acapara la atención deportiva del fin de semana. Luis Munilla.
Sí, Marta, es el domingo 4 y cuarto en el Camp Nou. El Barça es líder, le saca 4 puntos al Real Madrid, que tiene a Lopetegui en el disparadero. Los dos equipos han entrenado por la mañana. ¿Con qué noticias en el Barcelona, Elena Condis?
Tras descansar ayer, hoy ha realizado el Barça el penúltimo entrenamiento antes de recibir al Madrid. Será baja Messi, se va a perder su segundo clásico 11 años después. Rafinha podría repetir en su lugar. Tampoco llega Vermaelen ni Umtiti. Mañana última sesión a las 11, después hablará Valverde en rueda de prensa.
¿Y cuáles son las novedades en el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Pues acaba de concluir la penúltima sesión de trabajo preparando ese compromiso ante el Barça. Marcelo, por segundo día consecutivo, ha trabajado con el grupo. Estará, como venimos contando, en el Camp Nou el próximo domingo. La única baja que tiene Lopetegui es Dani Carvajal, porque incluso Vinicius, el comité de apelación, ha atendido el recurso del Real Madrid, podría entrar también en la lista de convocados.
La jornada, recordamos, se abrevia a las 9 con el partido Valladolid-Español, y ojo a este encuentro, porque si gana el Español sería líder, y si gana el Valladolid sería colíder con el Barça.
Te estamos contando la última hora en mediodía, COPE. Ha llegado el fin de semana, Antonio.
Afortunadamente.
Sí, bueno, pero no me has dejado terminar.
¿Ah?
Ha llegado el fin de semana.
Yo, a Herrera no le gustan para nada los viernes, pues a mí me encanta. Para mí,
a mí también.
Mira,
en eso coincidimos, claro, claro. Bueno, es que Herrera ya sabes tú que es un alma libre, ¿eh? Un alma libre. Bueno, que te digo que llega el fin de semana en el que nos va a tocar cambiar la hora, que vamos a perder una... Bueno, no, la ganamos en realidad, porque cuando estés echando tú unos bailes, Antonio, esta madrugada de sábado, bueno, o lo que sea, si estás con las peques en casa, mira, si te despiertan el sábado por la noche las peques, da igual, porque luego recuperas una hora. Las tres van a ser las dos. Una hora más de sueño o de lo que quieras, ¿eh? En función de lo que quieras invertir la madrugada del sábado. Volvemos a ese horario de invierno, eso quiere decir que amanece antes y anochece más temprano. A eso de las 7 de la tarde ya va a ser de noche, que esta es la parte que menos me gusta a mí. Cambios con los que se busca pues adaptar en nuestros horarios a la luz natural, ahorrar energía también. Y ahora, bueno, pues este domingo puede que sea el último cambio de hora de invierno que hagamos en España.
Sí, mira, a ver qué decisión se toma, porque la Comisión Europea, ya sabéis, hizo caso este verano a la consulta en la que participaron más de 4 millones de personas y eran favorables precisamente a suprimir el cambio horario, que no tengamos que cambiar ni ahora en otoño ni luego en primavera. Y ahora tenemos que decidir con cuál nos quedamos, porque el presidente de la Comisión Europea lo que ha hecho es dejar esta elección con un debate complicado, una elección difícil, en manos de cada país. Y si en este caso nos quedáramos con el horario de invierno, se haría el 27 de octubre del próximo año. Así que el último plazo obligatorio que nos da la Unión Europea para decidirnos es abril de 2019.
Bueno, para saber qué va a pasar en España, si el de este domingo es el último cambio de hora en invierno o qué horario es el que más nos conviene, está con nosotros José María Fernández Creguet, que es coordinador internacional de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles. José María, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿es posible que nos enfrentemos al último cambio horario de invierno?
Todavía no. Hay que esperar un poquito más porque todavía la Comisión está recogiendo las ideas de los países, qué decisión va a tomar cada país para en 2019 tomar, digamos, una posición global común. O sea que todavía hay que esperar un poco.
Por todo lo que habéis pulsado vosotros, José María, en la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles, ¿cuál es la postura mayoritaria en este caso entre los españoles?
La postura mayoritaria es compleja en el sentido de que, bueno, a cada uno tenemos nuestro mundo particular. Hay gente que le gusta que haya sol por la mañana, hay gente que prefiere el sol por la tarde, pero bueno, si buscamos la media que beneficia a todos, por así decirlo, ¿no? La hora mejor para España sería la GMT más uno. Eso significa...
Que es la que tenemos ahora.
Que es la hora de invierno, durante todo el invierno, o bien la hora de verano con el uso horario de Portugal.
Entonces, bueno, yo ya me he perdido. A ver, José María.
Es un poco complejo, pero con GMT más uno, digamos, sí, conseguiríamos que durante todo el año nos levantemos cuando hay sol, que eso es importante, no levantarse e ir a trabajar de noche, que eso no lo quiere nadie, ni para ir al colegio a los niños, ni para trabajar. Y, o sea, conseguir que por la mañana haya luz. Y luego, por la tarde, es verdad que perderíamos una hora de sol en el verano. Pero pensemos que en el verano nos sobran horas de sol y de calor. El sol en España en verano tiene más o menos como 16 horas, en invierno 9. Uh-huh. Y en muchos lugares de España, digamos, como en los meses de verano que hace tanto calor, de 2 o de 3 a 6 de la tarde, casi es que no se puede salir ni a hacer deporte, ni a una terraza, ni hay que esperar a que baje un poco el sol. Son horas muertas que estamos en casa consumiendo aire acondicionado, consumiendo energía, y en vez de ahorrar, que se suponía que era para ahorrar, esto del cambio de hora, a nosotros nos perjudica.
Pero...
Pensemos que en España la hora solar y la hora oficial, uh-huh, en esos meses de verano tiene una diferencia de 2 horas, en Galicia casi 3, y en invierno se acorta, esa diferencia no es tanta. Por eso a nosotros nos beneficia o bien la hora de invierno todo el año para poder levantarnos con sol, con luz y no tener que levantarnos a oscuras, o bien la hora de verano, pero poniéndonos el usuario de Portugal, que es una hora menos. En realidad es lo mismo, son dos formas de decir lo mismo.
Vale, pero así, por lo que nos comentas, José María, si usamos siempre el horario de invierno, cuando llegue el invierno, sí que tendríamos menos luz, sería de noche antes, ¿no?
No, es no. Justo en verano. En verano, vale, es cuando perdemos una hora de vale, sol al final. Anochecería un poquito antes. Pero ya digo que no importa mucho porque también eso nos ayudará, digamos, pues eso es una palanca de cambio para poder conciliar mejor, para poder... Pensemos que los horarios de las comidas, de las cenas, del prime time, cada vez se están retrasando más. Y en los últimos años, incluso el prime time, en estos últimos 25 años, se ha retrasado casi media hora. Eso hace que también en verano, porque en España tendemos a cenar cuando ya es de noche, ¿no? Cuanto más tarde se hace de noche, pues más se alarga la cena. Sí. Más se alarga el prime time y al final pues nos acostamos tardísimo, ¿no? O sea que no pasa nada por perder en esos meses de verano que tenemos tanta luz un poquito, una hora menos de también el que quiera tomarse una copa de noche lo va a poder hacer igual porque
antes incluso
claro. Cada estado en definitiva va a decidir si mantiene el horario de verano, si vuelve al de invierno. ¿Que hay consenso en España?
O sea, la Unión Europea le ha dado un plazo a cada país para que tome su posición. Entonces, cada país, esto viene de la Comisión lanza esta propuesta porque se da cuenta de que, bueno, hasta ahora era un poco café para todos, ¿no? Todos cambiamos la hora dos veces al año y ahora la Comisión se ha dado cuenta que dice, bueno, que cada país primero decida si prefiere mantener su horario de verano o de invierno y dejarlo ya para siempre, ¿no? Entonces, en cada país tiene que tomar una posición. En España el comité de expertos en el que participa AROE pues está trabajando sobre el tema para elaborar este informe. Nosotros pensamos que lo óptimo será, si no cambiamos el reloj, quedarnos con ese GMT más uno y así están ahora mismo las cosas. O sea, se están elaborando sus informes para tomar esa decisión.
¿Y esto se presenta
global.
¿Cuándo?
Pues los países tienen como máximo hasta abril de 2019.
Bueno, pues nada. Pues...
Yo soy partidario del horario de verano, yo lo tengo que dejar claro. A mí es el que más me gusta, porque llega ahora el invierno y se alargaría, por tanto, la tarde con horas, pues sí, más horas de sol. No sé. Bueno.
Lo malo del horario de verano todo el año es que durante muchos meses nos levantaríamos de noche.
A mí se me preocupa,
las 10, es que hasta las 10 no saldría el sol de muchos
el
sitios.
El debate es interesante. Vaya, y bueno, pues sí, al final será una decisión que, como nos contaba José María Fernández Creguet, va a tomar cada Estado miembro de la Unión Europea. Así que vamos a esperar, que tenemos todavía ese margen hasta el 31 de marzo de 2019. José María, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Debate interesante este, Marta.
Difícil ponernos de acuerdo, porque al final aquí a cada uno le gusta.
Este tema lo tengo muy hablado con Pilar Cisneros, que es una auténtica fan de esto del uso horario y muy partidaria de mantener este horario que vamos a adoptar desde este fin de semana.
Así, pues mira, al contrario que nosotros, ¿no?
Sí, yo prefiero el que tenemos ahora.
Yo también, pero claro, es que depende de dónde vivas, depende de muchas cosas. De lo que no depende es que este fin de semana gorro, bufanda.
Bueno, depende también de dónde vivas.
Bueno, depende de dónde vivas, pero
en
te
Murcia
digo yo
no
que
veo yo, no os veo yo con gorro.
Mira,
y con bufanda,
una
y con
cosa,
guantes.
En Murcia a veces con menos frío se pasa más frío porque no estamos acostumbrados, Antonio, y las casas pues también, las que son ya más recientes pues tienen su calefacción, tienen su todo, pero los que tenemos unos añitos, no somos viejunos, pero ya tenemos unos añitos, pues hemos vivido en casa sin calefacción y sin nada, ahí con nuestros calefactores. Que hombre, que en Murcia también se pasa frío, que ya está bien, que estoy cansado de decir esto, que en Murcia estamos ahí siempre al sol, que no siempre es así. ¿Qué va a hacer frío este fin de semana? Eso de manera más o menos generalizada. Así que, bueno, bufanda, guantes, pijama, pantalón largo, la franela todavía no, a ver si te va a dar un sarpullidito.
Aquí estamos hablando de que en muchos sitios están estos días alcanzándose máximas de 25, 26. Si van a bajar 10 grados, pues bueno, 15, 16... De máxima tampoco está tan mal, ¿no?
No.
Bueno, lo que sí
es
se van
a... Es que tú eres un alcarreño hecho al frío, entonces bueno, claro, a ti
en
esto...
En Guadalajara estamos acostumbrados a los contrastes. Bueno, vamos a poder ver los primeros copos de nieve a partir de los 700 metros y se espera, como vienen anunciando los hombres y mujeres del tiempo, una caída importante en los termómetros en muchos puntos de España. Al menos 25 provincias están en alerta, precisamente por eso. Porque llega el frío, Marta.
Bueno, y vamos a comenzar una ronda para ver qué tienen hoy y qué se espera para los próximos días. Por ejemplo, vamos hasta Asturias, Oviedo, Inmaculada Rivas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿qué tenéis ahora de, en el
Asturias,
termómetro?
Por ejemplo, nos lo va a ratificar Inmaculada. ¿Qué es el frío en Asturias, por favor? ¿Qué es más acostumbrados al frío en Asturias?
Bueno, más que al frío aquí, si quieres, estamos acostumbrados a la humedad.
Y a la nieve también.
Frío, nieve, bueno, lo que viene tocando ya por estas fechas, porque hay que ir sacando ya el abrigo, que hemos tenido yo creo que bastante tiempo de calorcillo. Ahora mismo en Oviedo, por ejemplo, tenemos 14 grados, el cielo está encapotado, al final del día la lluvia ya será intensa y tenemos alerta amarilla para el fin de semana, sobre todo en las zonas de montaña. Esperamos nieve, la primera nieve de este otoño, a 700 metros de altura, espesores de 15 centímetros en 24 horas, o sea que un manto blanco se va a quedar en Asturias si se cumplen estas predicciones. Las temperaturas además no van a superar los 10 grados este fin de semana y va a caer el mercurio por debajo de cero, temperaturas en negativo aquí en el Principado.
Pues, si ya de por sí es bonita Asturias, imagínate con nieve. Gracias Inma, un abrazo.
Un abrazo.
Mira, donde también están acostumbrados al frío
es
en Navarra, así que esto de que las alertas llegan y que viene la ola de frío, allí tampoco les asusta. ¿Verdad Maite Moro? Come Pamplona. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues no nos asusta para nada. Además, estamos acostumbrados a los cambios bruscos, no de un día para otro, sino de la mañana a la tarde. Así suele suceder aquí cuando llega el cierzo y es uno de los elementos que va a llegar este fin de semana. Ahora mismo aquí tenemos pues 15, 16 grados. Yo estoy de manga corta. En la calle puedes ir con una cazadora finita, pero efectivamente mañana van a caer las temperaturas, va a aparecer el cierzo, la lluvia y la nieve, pero muy arriba, en los montes, o sea, en los Pirineos. Vamos a escuchar lo que nos decía Javier Pejenaute, nuestro climatólogo de cabecera.
Lluvia y nieve en las montañas, frío y cierzo. Los tres juntos van a dar lugar a una jornada con muy baja sensación térmica, con aguaceros que alternarán con ratos de sol. Se espera la primera nevada de importancia en los Pirineos. Las temperaturas máximas en Pamplona, pues alrededor de los 14 grados.
Pues bueno, tampoco es poco, ¿no? O sea, decir, 14 grados como lo tenemos ahora, no para nada.
Y Maite Moro, que es una navarra pues de las recias, pues eso, de manga corta. Qué buen fin de semana.
Gracias, Maite, igualmente.
Un abrazo.
Beli Ibáñez, en Madrid, ¿qué nos espera?
Bueno, pues decías, Marta, franela. Pues franela sí, por lo menos el domingo. Máximas de 9 grados. Cota de nieve hasta los 700 y desde luego paraguas, lluvia. Mañana va a empezar a llover, va a empezar esta noche a llover, mañana muchísima lluvia, pero sobre todo el frío el domingo.
Bueno, vamos a mi querida Murcia, Paula Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí seguimos en manga corta, 22 grados a esta hora, pero vamos a alcanzar los 28, temperaturas muy por encima de los valores habituales, pero mañana cambia la cosa, los termómetros mañana como mucho a los 22 grados. Y lo más significativo, el domingo. El domingo, 17 de máxima y nieve.
Y se quejarán en Murcia. Metros. 22 de máxima. Paula, gracias.
Antonio,
buen fin de semana.
Cuando hace frío en Murcia.
Muy bien, Paula, es verdad. Defendamos.
¿Y en Canarias? ¿Qué va a pasar en Canarias este fin de semana? Y está Santi Morollón. ¿Cómo estás, Santi?
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Bueno, pues una situación un poquito distinta, aunque también por aquí vamos a conocer las lluvias, especialmente en la parte norte y en medianías, tanto el sábado como el domingo, con temperaturas que pueden estar en las capitales en torno a los 24 grados de máxima. Nuestra recomendación para este fin de semana, si bajen ustedes a Canarias, vengan al sur, porque hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos dice que tanto para, por ejemplo, la playa de las Américas,
Costa de Eje, por ejemplo,
Maspalomas, exacto, o si nos vamos a Jandía, en Fuerteventura, es de 24 grados, soleado, bueno, pues y fantástico. La sensación térmica, la expresión clave, calor agradable.
Qué envidia nos da
buen
siempre,
fin de semana,
buen fin
Santi.
De semana.
Un abrazo.
Hasta luego.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Y ya a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí. Te das cuenta, como siempre, Antonio Herraiz.
Hoy la noticia está en Sevilla. Pedro Sánchez se ha llevado a sus ministros a la capital hispalense. Hacía 8 años que un consejo de ministros no se celebraba fuera de la Moncloa. Y la elección del presidente no ha sido casual, ni mucho menos aleatoria. Queda un poco más de un mes para las elecciones autonómicas en Andalucía y el PSOE se la juega. Dos asuntos clave de este Consejo de Ministros. Han aprobado un real decreto para el reparto entre comunidades de los menores extranjeros no acompañados. El gobierno, una vez más, y ya hemos perdido la cuenta, ha tenido que tirar de decretazo ante la falta de acuerdo. Y otro de los asuntos que han acordado son las ayudas para las zonas afectadas por las riadas de este mes. Por cierto, los ministros han tenido que escuchar las protestas de los funcionarios de prisiones. 24.000 trabajadores de las cárceles están llamados a la huelga. Piden mejoras de las condiciones salariales y laborales. Y uno de los temas de conversación más frecuentes de este fin de semana, sí, es el frío. También que hay que cambiar la hora.
Sí.
El domingo a las 3 serán las 2. Frío, baja las temperaturas y la nieve aparecerá por encima de los 700 metros.
Eso, la madrugada del sábado a las 3 serán las 2 y, bueno, empieza otra vez el debate. ¿Qué es mejor, el horario de invierno o el de verano? Esto puede ser que cambie dentro de un año, en noviembre del año próximo. En marzo hay que decir a la Comisión Europea qué es lo que quiere España, si el de invierno o el de verano. Y te estamos preguntando a ti, al oyente de Mediodía Cope, qué es lo que prefiere, qué le parece mejor.
Hay debate sobre esto, Marta. Sí. Hay debate porque, si hemos preguntado en la redacción, yo creo que han salido 50-50 ahí,
pues sí.
Opiniones prácticamente compensadas. Yo soy partidario del horario que tenemos ahora, pero lo tiene que tomar cada, la decisión la tiene que tomar cada Estado miembro, pero queremos saber cuál te viene a ti mejor, con cuál estás tú más cómodo. Si con el que va a entrar este fin de semana o con el que tenemos ahora. Nos dejas tus notas de voz, comentarios de audio, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, que es el 637-230000. Ahí vas al micrófono, pinchas, nota de voz, comentario de audio.
Luego lo escuchamos aquí nosotros.
637-230000.
Cuentas.
Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Estamos en Mediodía Cope. Antonio, este fin de semana y clásico Barça-Madrid el domingo.
Eso es.
Bueno, pues que sepas que la FIFA acaba de concluir que ese partido Girona-Barça que la Liga quiere que se juegue en Miami el 26 de enero, ha dicho la FIFA que mejor que se juegue en territorio de donde son los equipos. Vamos, que esto va a traer debate como lo ha seguido trayendo, ¿eh? Vamos a seguir hablando muchísimo de esta cuestión. Como se está hablando mucho de un vídeo que las últimas horas ha inundado las redes sociales, también los grupos de WhatsApp. En las imágenes se ve a un camionero agrediendo brutalmente a dos ciclistas. Ven aquí que te mato, le dice el camionero a uno de los ciclistas, al que golpea con un martillo en la cabeza. Delfín Santiago es el ciclista agredido y ha estado esta noche en el partidazo de Cope.
Delfín le ha contado a Juanma Castaño que iba con un compañero por la carretera que une Marín con Pontevedra. En un momento, un camión les adelanta sin respetar la distancia de seguridad. El vehículo llega a un cruce y se detiene de forma brusca y casi atropella a los ciclistas. En ese momento se dirigen a él y le recriminan la maniobra y a partir de ahí se precipita todo.
Sale con el martillo detrás de mi compañero, no lo coge porque corría más que él, y se vino, se coge su bici, se la tira por el monte, aparte de darle unos golpes, se la tira al monte, y claro, yo intento coger mi bici y la cojo, y ya veis en el vídeo que pues primero me da en un brazo y después, vamos, en la cabeza un golpe tremendo, que el casco, un casco tope de gama, y quedó, partido.
¿Partió el casco del martillazo?
Sí, sí, sí.
Delfín sufre un traumatismo en la cabeza y ha denunciado al agresor, a ese camionero, y ha contado que está tocado.
Es tremenda, es tremenda la situación.